El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén al 100, como todo el equipo aquí del Independiente Radio. Es un placer estar con ustedes aquí en sintonía. Las 2 de la tarde en El Salvador, usted escucha el Independiente Radio en la frecuencia del 106.9 de la frecuencia modulada. Y también le escucha, por supuesto, a través de la internet. Ahí usted la puede escuchar tranquilamente, ¿verdad? Desde, por si le falla su radito. Ahí tiene ya alguna forma de sintonizarnos. Y por supuesto también está el podcast para que usted pueda sintonizarnos después, por si tuvo alguna diligencia que hacer, en el www.elindependiente.sb. Ahí está el icono del Independiente Radio. Y por supuesto en el www.radios.com.sb. Eso lo puede hacer en este momento. Ahí estamos, usted busca el icono de Radio 106.9 y ahí estamos en línea. Y por supuesto nuestras líneas y todo lo que son nuestras redes sociales, en el Instagram El Independiente SB, en Facebook Periódico El Independiente y en Twitter @ El Independiente SB. Bueno, que se mantenga ahí usted al tanto de todo lo que está en redes sociales. Así que así estamos. ¿Cómo están ahí, Francisco? ¿Cómo estás?
Al 100, por supuesto.
Al 100, claro, todos al 100. Y ya vi que vino Jefferson Erasmus. ¿Cómo está Jefferson?
Al 100 también.
Al 100, 100. Jefferson y ese nombre, Jefferson Erasmus.
Erasmus.
Erasmo es. Erasmus. Ah, yo pensé que era Erasmus, como las becas aquellas inglesas de Europa, Erasmus. ¿Es Erasmo entonces?
Erasmo.
Es. Ah, Erasmo. Ah, bueno, entonces yo pensé, no es que era tan inglés entonces la cosa. Gusto en saludarte. ¿Al 100 estás?
Al 100 también.
Bueno, así estamos todos, en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Sí, pero uno de los mejores programas. Y recuerden, respetuosos, educados, aseados, limpitos, por supuesto, respetando el peatón cuando conducen, a los taxistas, microbuses, camiones, choferes, motociclistas, que se pongan el casco. También al que va atrás, a los jóvenes, a los hipotes, a las hipotas, que estudien y sobre todo que respeten. El respeto, por supuesto, a padre y madre, a los ancianos, a respetar al profesor, respetar lo ajeno, ¿verdad? De eso se trata. Así que con esto vamos a comenzar nuestro programa haciendo unas efemérides. Miren, hay días interesantes. Hoy me llama la atención este miércoles 12 de mayo. Un día como hoy, este día se le atribuye a la esclava Anastasia. Esta esclava Anastasia simboliza todas las negras que fueron torturadas y violadas hasta la muerte por los propietarios blancos de las haciendas. Esto también en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. También en 1957, un día como hoy, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, adoptó el Convenio 107, sobre poblaciones indígenas y tribales, que protege al indio. Es un convenio. Y también en 1980, Walter Boudeckers, un misionero belga comprometido con los campesinos pobres, fue asesinado en Escuintla, en Guatemala. Bueno, y para los que le dan seguimiento a todo esto de las religiones en el mundo, hoy es el fin del Ramadán. Hoy termina el mes del Ramadán, el mes del ayuno y oración del Islam, ¿verdad? También que están en tremenda disputa y tremenda guerra ahí en Israel y Palestina, la franja de Gaza, es tremendo, una guerra pues que nunca pues se acaba. Vamos a tener un programa muy interesante, fíjense, cómo van sucediendo las cosas de rápido. Al final ya se reunió el enviado de Biden con el presidente de la República, don Ricardo Zúñiga, ¿verdad? Se reunió ya con la Asamblea, se reunió con el Presidente de la República. Hay varias reacciones sobre esto también, vamos a comentarlo. Luego, por supuesto, está esta cantidad de despidos que se están haciendo. Solo en la Asamblea hay 1,000 familias que quedan sin su alimento. Ya no digamos las alcaldías que siguen llegando reportes de los despidos también. hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que han pedido a la Organización de Estados Americanos que apliquen, que invoquen la Carta Democrática. Esta Carta Democrática es una bueno, es un acuerdo al que llegaron los países de la OEA para que cuando hay golpe de Estado en algún país, ¿verdad?, se le llama, se hace un juicio por todos los países de la OEA, Estados Unidos, y la, que también está en la OEA, ¿verdad?, hacen una especie de juicio, se le aplica el artículo 20 de la Carta Democrática y le piden que vuelva al estado en que estaba la situación anterior, a menos que empiece a recibir sanciones. Un grupo de ONGs le piden a la OEA que aplique esta Carta Democrática. Vamos a leer también ese comunicado y vamos a dar a conocer las organizaciones de la sociedad civil que están en esto también. Es importante, importante. Y también las declaraciones de Ricardo Zúñiga que dio a algunos medios, ¿no?, donde dice él que le dijo en su cara al presidente de la República que deberían devolver a ese estado. Y también tenemos pues nuestro comentario al pan pan, al vino vino. Esta tarde vamos a hablar sobre estos temas, pero también sobre el ambiente, la crisis ambiental en El Salvador. Vamos a comentar un artículo de José Acosta, ¿verdad?, que habla de cómo está, ¿verdad?, ese estrés hídrico, esa realidad dramática del medio ambiente en nuestro país. Y por supuesto, vamos a hablar de Yanira Soundi, aquí en Literatura, en el Aula Literaria. Y vamos a tener un buen programa y con la participación de los ciudadanos. La participación de ustedes también lo hace más dinámico y lo hace más alegre. Y pueden hacerlo a través también de nuestros teléfonos, tanto el del Independiente Radio, 7540-1875, como el WhatsApp de la radio, el 7616-8383. Y cuando abramos los teléfonos de cabina, usted ya lo conoce, 2225-2286. Así que bienvenidos, entonces, al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
A mí lo que me encanta de la radio, es esa naturalidad, esa espontaneidad. Por eso a veces medio me bloqueo a veces cuando me ponen la cámara ahí para el Facebook Live, pero ni modo, ¿verdad?, porque lo ven a uno actuar, mientras que así si no estás en vivo, pues tranquilo, andas despeinado, no importa. Pero miren la maravilla de la radio, ¿no? Ya nos están escribiendo, aquí nos escriben y nos dicen, nos envían un tweet que escribió el presidente de la República y nos preguntan qué camino tomará Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de eso también. De las cosas, pero también nos escribe otro oyente y dice: ya al 100% con los oídos y mente abiertos para entender nuestra triste y pesada realidad. Y nos envían una imagen que dice: quien difunde la religión en el país musulmana, y mandan unas bolsas que dicen la religión islámica, que son bien parecidas a los paquetes que andan dando, y dice la pregunta: hablando del fin del Ramadán. Bueno, ahí no, solo me comentan, no me pregunta nada. También otro oyente dice: buenas tardes, listo para escucharle. Hablando de peatones, les cuento que aquí construyen sin orden. Claro, hay un libro que se llama, famoso, que lo ponen en comunicación ahí en la UES, está de la cultura del diablo, que lo que quiere decir es que en El Salvador fueron construyendo y construyendo en desorden, sin ni siquiera tirar una línea o un cruce o una cuadrícula, nada, es un relajo. Por eso usted ve que la Asamblea Legislativa está en un hoyo, ¿ve? La Corte Suprema de Justicia también, en ese hoyo que es el centro de gobierno, es un hoyo, ¿verdad? Y para entrar ahí es una callecita, es una cosa, y por debajo pasa, bueno, el gran cauce, ¿verdad?, que va ahí. Les comento, dice, también nos están escribiendo, que esos famosos cubos, dice, llevan días haciéndolo pegado al kinder de la Sacamil por el mercado. Rompen la acera, hay una gran polvazón, piedras, ¿dónde se puede resbalar? Me bajé en una orilla y el bus necesitaba pasar, me abracé a un árbol, dice, porque me aventaron. Luego me bajé y venía otro camión de esos pesados y casi me lleva. Bueno, está escribiéndonos, contándonos aquí una oyente. Ese es el día a día del pueblo, ese construyen aquí en un gran desorden. Le respondo a Ariana, ¿qué camino va a tomar Estados Unidos? Yo los dije, miren, yo les dije ayer, calmado, Estados Unidos tiene dos caminos, digamos, ¿verdad? En este caso, respecto al golpe judicial. Bueno, y ahorita estaban visitando a las autoridades porque estaba pendiente ese encuentro, ¿verdad? Entre el enviado Zúñiga y el presidente de la República, y aprovechó para reunirse con otras autoridades y sociedad civil. Estaba pendiente ese encuentro porque él necesita cerrar, digamos, como su informe, ¿verdad? Su informe. Entonces, claro, hay dos tendencias. La tendencia es la que es más suave, la que es decir, bueno, una reprimenda verbal, se le regaña, se le dice, mire esta cosa, pero usted cálmese, no siga violentando la Constitución, ya no siga destituyendo, no vaya a destituir al procurador, ni corte cuentas, etcétera, como lo habían anunciado. Cálmense. Y quedamos tranquilos, esa es una tendencia. Bueno, está la otra que es como más dura, es decir, con sanciones, es decir, reclamarle al gobierno de la República, pedirle que regrese al Estado antes del primero de mayo, que sería que retorne la sala constitucional, la legítima, pues, porque esta que está es ilegítima, que regrese, y además de eso, le vamos a poner sanciones, le quitamos la visa, le hacemos esto, le hacemos lo otro, etcétera, ¿verdad? No préstamos, etcétera. Están esos dos caminos. Yo lo que creo es que hay que esperar unas 72 horas para saber realmente qué es lo que va a pasar. A propósito de la pregunta que me está haciendo esta oyente, es decir, no se puede decir todavía porque, bueno, el hombre va volando, pues, va en camino para Washington, tiene que llegar, se sienta, elabora su informe, da su reporte, lo entrega, eso lo está entregando mañana, se están reuniendo el viernes, ya tipo lunes. O sea que al amanecer martes ya vamos a saber cuál de estas opciones y cuál de estos caminos fue el que tomó Washington. Bueno, y a propósito, tenemos lo que dijo Ricardo Zúñiga, ¿verdad? Lo tenemos ahí para que usted escuche parte de las declaraciones que le dio a la prensa después de la reunión con el presidente de la República, con diputados, con sociedad civil, y también en TCS estuvo esta mañana. Adelante.
Yo estoy aquí para continuar la tarea de trabajar en conjunto con países de Centroamérica y en este caso específicamente con El Salvador, para avanzar una agenda para el mejoramiento y para atender los intereses que compartimos con El Salvador acerca de la creación de prosperidad, de esperanza, de empleo, de fortalecimiento de la seguridad y más que todo el fortalecimiento de la gobernanza, de la buena gobernanza en Centroamérica. Estamos aquí también para conversaciones muy cordiales, muy abiertas, con todos los actores para entender los puntos de vista acerca de los acontecimientos del primero de mayo vinculados a la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. En ese momento, el 12 de mayo, Estados Unidos declaró que estaba inconforme con esa decisión. Pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución y del procedimiento. Seguimos pensando lo mismo, pero estuve aquí para poder hablar con todos los actores de la sociedad y con actores del gobierno, inclusive una reunión cordial, abierta y concreta con el presidente de la República. Agradezco mucho la posibilidad de haber tenido estas reuniones y entender bien cuáles son los puntos de vista, dónde tenemos coincidencia y dónde seguimos teniendo diferencias que son importantes para los Estados Unidos, como para repetir, la buena gobernanza, separación de poderes, son para nosotros importantes para crear las condiciones habilitantes para esa misma prosperidad y esperanza que sabemos que es tan importante para los ciudadanos de Centroamérica, inclusive en El Salvador.
Bueno, son palabras de Ricardo Zúñiga, ¿verdad? Después de esta reunión. Bueno, como les decía, entonces, están, bueno, tiradas como los dados, ¿no? Es decir, hay que esperar un par de horas, ¿verdad? Para saber por dónde se va a ir. Es decir, la visita de este diplomático se da, pues, por supuesto, en el marco de este golpe de Estado al judicial, golpe de Estado judicial, y este golpe erosionó las relaciones con Washington, que ya estaban complicadas, ¿verdad? Ya estaban complicadas. Entonces, bueno, rápidamente aquí ustedes saben, se han pronunciado en contra de este golpe judicial el principal asesor de Biden, Juan González, ese asesor para asuntos del hemisferio. También se pronunció Anthony Blinken, secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Se expresó también Kamala Harris, vicepresidenta, quien dijo que su país debe actuar. Ella es del ala, el Kamala Harris, la vicepresidenta, es del ala de actuar ya, de poner sanciones fuertes, etcétera. También han habido reacciones de este lado, por supuesto, de parte del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno dice, no vamos a retroceder, vamos a seguir adelante. Y por supuesto, todo el ejército de troles, ¿verdad?, descalificando sobre todo a la señora Mari Carmen Aponte ayer con sus declaraciones, ¿no? Pero fíjense, lo importante de todo esto es que hay una tensión, y ahorita estamos en ese momento, ¿Qué ala, digamos, qué línea es la que va a imponerse en los Estados Unidos? Si se impone el ala, digamos, de fuerza, el ala de Kamala Harris, la vicepresidenta, o se impone otra ala de más tranquilo, regañémoslo, pero sigamos trabajando con el presidente, tranquilo, hay que siga, pero que ya no haga nada más, que se quede ahí quieto. Bueno, o el otra ala que diga, démosle con todo, sanciones, ¿verdad? Y ahí es donde viene el riesgo y el peligro, porque se lleva de lleno, pues, a salvadoreños. Imagínense que afectara a TPS, que afectara a la remesa, que afectara a visados, que afectara a migración. Es un problema bastante complicado. Bueno, así las cosas sobre eso, tiempo de espera. No se puede todavía concluir que Estados Unidos va a tomar una decisión u otra. Pero sí hay un comunicado, que sí yo quiero compartirlo con ustedes, que es una carta abierta de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña al enviado especial para el Triángulo Norte en Centroamérica del gobierno de Estados Unidos, señor Ricardo Zúñiga. Es decir, en esta gira que él vino, le entregaron esta carta. Y dice así: excelentísimo señor enviado especial, en ocasión de su segunda visita a El Salvador, las organizaciones de la sociedad civil suscriptoras agradecemos el enorme interés de su gobierno por acompañar a la sociedad salvadoreña a encontrar una salida legítima a la actual crisis constitucional y política. Estamos también convencidos de que esta crisis no hará sino agravar las causas que históricamente han provocado la migración hacia Estados Unidos e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida para todos los salvadoreños. Por este medio planteamos propuestas de solución que a nuestro juicio pueden contribuir a restaurar el orden constitucional roto por las decisiones del presidente Bukele y su bancada legislativa. Hacemos de conocimiento público estas propuestas con el único propósito de evidenciar de nuestro interés, o que nuestro interés es solo el de la defensa de la democracia y las condiciones mínimas para su ejercicio, y destacar en las actuales circunstancias El Salvador necesita el apoyo decisivo de la comunidad internacional. Es evidente connivencia con el presidente de la República, el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. Estas decisiones, que constituyen un verdadero golpe de Estado, fueron hechas sin respeto al procedimiento, a los antecedentes jurisprudenciales y al mínimo poderes, respeto de los poderes. En particular, además, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la decisión legislativa que la había destituido ilegítimamente, y presumiblemente habría hecho lo mismo con la decisión de destituir al fiscal de no haber sido objeto sus integrantes de coacción por agentes gubernamentales. Ese golpe contra uno de los órganos fundamentales del Estado provocó una condena unánime de la comunidad internacional, incluyendo la de su gobierno por medio de la señora vicepresidenta Kamala Harris. Las organizaciones suscriptoras, por ello, con todo respeto, le pedimos lo siguiente: que transmita a su gobierno la necesidad de utilizar cuanto antes sus buenos oficios para impulsar una agenda mínima de solución. Primero, solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con la iniciativa de Estados Unidos para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esta petición se vería fortalecida en la medida en que Estados Unidos nombre pronto a un representante ante la Organización de los Estados Americanos y a su embajador en El Salvador. Bueno, esto es importante, fíjense, hago una pausa en la lectura, esto es importante porque pedir que la OEA aplique la Carta Democrática significa, bueno, que van a sentar al gobierno de El Salvador, ¿verdad?, y van a hacerle de una especie de un juicio, digamos, ahí en la OEA, ¿verdad?, para que vuelva al estado anterior. Solicitar al Estado de El Salvador que se restaure inmediatamente el orden constitucional a las condiciones previas al golpe, a través de la ejecución de al menos las siguientes acciones por parte de la Asamblea Legislativa. Que rechace las renuncias suscritas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte y del Fiscal General de la República por haberse emitido mediante coacción. Que reconozca la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida la noche del 1 de mayo de 2021 que declaró inconstitucional la decisión de destituir a los magistrados. Y C, que derogue los siguientes decretos legislativos y aquí los nombra. Y D, que realice la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe completar en julio de este año cumpliendo con lo ordenado en la Constitución, la jurisprudencia y los principios de independencia judicial y separación de poderes. Que una Fiscalía General de la República, legítimamente electa, deduzca responsabilidades personales de aquellos individuos que gestaron, ejecutaron o acompañaron el golpe. Una vez concluidas las anteriores condiciones, que la comunidad internacional, a través de la Organización de Naciones Unidas y de la OEA, impulse un mecanismo internacional de verificación en que participe la ciudadanía salvadoreña. Reiteramos que mientras que las personas designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General ocupen inconstitucionalmente e ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. Y aparecen acá todas las organizaciones, las menciono: FUNDE, FUDEXCO, Futuro Abierto, IIDC, Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, Trocada, DPL, Fundación para el Debido Proceso, FUSADES, DTJ, Cristosal, SEC, Centro de Estudios Jurídicos, ANEP y Acción Ciudadana. Son las firmantes de esta carta que fue enviada al señor Zúñiga, que en este visita al país. Es decir, estamos hablando de una situación, bueno, que podría cambiar en cualquier instante. Es decir, que un país de la OEA pida que se invoque a la Carta Democrática, que el secretario general de la OEA le dé trámite y llaman de inmediato al Pleno a una sesión abierta de la OEA con representantes de todos los países para decidir si se aplica o no pues la Carta Democrática. Está claro con el mensaje que envió el presidente de la República hace unos minutos, donde dice de que no va a dar marcha atrás. Bueno, que sin duda le han pedido, ¿no? Le han pedido el retorno al Estado judicial, al menos, y fiscal, antes de el 1 de mayo. Así las cosas, así está la situación en ese tema. 2:25 p.m. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, estamos recibiendo bastantes mensajes sobre este tema de la relación con Estados Unidos. Bueno, vamos a abrir un par de llamaditas a los teléfonos para que los oyentes puedan expresar su temática. También aquí está nuestro WhatsApp, los dos WhatsApp, el de la radio y el Independiente Radio. 7540-1875 y 7616-8383 sobre este tema. Y luego seguimos con nosotros. Ahí están los teléfonos.
participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
2 de la tarde con 27 minutos. Entonces abramos el 2225-2286. ¿Verdad? Para, ahí estamos la llamada. Sí. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Óyame, yo pienso que aquí el presidente tiene que hacer lo que el pueblo lo ha mandado, los que lo han elegido. Estados Unidos no tiene por qué estarse metiendo en esto. Son unos grandes metidos retrógrados. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Una opinión, pero el amigo me cuelga o cuelga, entonces tiene que decirlo tranquilo. Es una opinión que se respeta, ¿verdad? La respetamos y, por supuesto, que circula. Es una buena porción de la población que son metidos, dijo, ¿verdad? Y no tienen por qué andarse metiendo. Y los, bueno, tan sencillo, ¿no? En los Estados Unidos hay casi 3 millones de compatriotas allá. Por eso hay que meterse. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, cómo no, diga.
Bueno, repetir lo que dijo un constitucionalista, Enrique Anaya.
Sí.
De que estamos ante un califato en el país.
Enrique Anaya, sí, un abogado, sí.
Un abogado.
Que estamos en un califato.
Sí.
¿Nos puede explicar un poquito eso?
Bueno, porque estamos revirtiendo los regímenes en el Medio Oriente, pues.
Ajá.
O sea que son... Están todos apegados a...
Son como autócratas, autocracias.
Exactamente, sí. Y esto viene reportado que él no respeta nada, ninguna regla, pues, sino que la que él dice, ¿no?
Sí.
Eso está demostrado en estos días que no vemos. Desde que llegó, bueno, como candidato, ya antes empezó a decir eso, pues.
Sí, claro.
No puede ir a su línea, pues. Y la gente se confunde por la propaganda, o sea, que le han hecho, pues.
Bueno, es importante eso que usted está diciendo. Muchas gracias por su llamada.
Bueno,
y nosotros damos las versiones, ¿verdad? Nosotros damos la versión y explicamos lo que, bueno, está sucediendo. Tenemos una llamada telefónica, más bien tenemos un Twitter que nos dice, un tweet, nos dice, eso refleja, esta llamada, dice, refleja a una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la geopolítica, ni la relación de la historia en el mundo. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Ese es parte de lo que está pasando. Vamos a dar otra llamadita y seguimos con los temas, porque estoy impactado con esto de los despidos. Ayer casi 1,000 en la Asamblea Legislativa y habían varias oficinas de la Asamblea Legislativa regionales, había una en Santa Tecla, había una en Santana, había una también en el Oriente, en Chalatenango, y han despedido, pero cantidad de personas. Es tremendo, es decir, es fuerte. Ya vamos a ir a ese tema. Dice, bueno, esa lastimoso, dice, escuchar a las personas. ¿Cómo no va a ser importante lo que piense Estados Unidos? Dice, si allá tenemos una gran cantidad de compatriotas que viven allá. Lastimosamente, al no tener capacidad de debate, pues se queda en la malcriadeza, en mal hablado. Bueno, y bueno, ni modo, dice, ni modo. Sí, adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Dímele tres hinchas a eso que es el que habló.
Buenas tardes.
Licenciado.
Bueno, dígame, sí, diga.
Quiero decirle a las personas que ignoran, la injerencia no es buena, pero el compartir, por ejemplo, China del primer mundo con Estados Unidos, sí, las necesidades de los dos es recíproca. Sí. China necesita hacer negocio con Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos también. Y ahora nosotros que somos un país del cuarto mundo, con mucha pobreza, dependiendo de los Estados Unidos, porque dependemos, debería de hacerse una lista de las dependencias que tenemos, más empezando por las remesas, ¿verdad? Sí. Que las remesas no es parte de la economía, es parte del hambre que existe en El Salvador si no existieran las remesas. Y les voy a decir lo último, que los $300 ya pasaron. La alimentación no va a todos, porque aquí se le dan hasta la gente que tiene y lo vende. Esas necesidades tienen que ser para el que más las necesita, pero lo que más necesitamos es trabajo, educación, salud, etcétera. Muchas gracias y bendiciones.
Bueno, gracias a usted, y en ese tema, miren esta noticia que vamos a darle lectura a usted. En riesgo el envío de más de 5,000 millones en remesas. Escuche usted esta nota. Golpe de Bukele al Poder Judicial podría repercutir en las remesas desde Estados Unidos, ya que en Washington es un tema que está en la mira. Economistas ven con preocupación las consecuencias que podría traer para la economía de El Salvador el golpe del presidente Nayib Bukele al Poder Judicial. Y el tema de la remesa es uno que está sobre la mesa en Washington, tal como lo advirtió ayer la ex embajadora María Carmen Aponte. Lamentablemente, lo que ya estamos oyendo en Washington y en el país es que pueden venir una serie de repercusiones que no van a ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador. Al igual que el TPS, el tema de las remesas, de alguna forma restringir las remesas, o cómo se mandan o se obstaculizan. Ese sería terrible para El Salvador. Para el analista económico, el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hines, lo advertido por la ex embajadora es de mucha preocupación, ya que Estados Unidos podría tomar decisiones muy duras para El Salvador que podrían afectar tanto al salvadoreño que envía las remesas como al que las recibe. Esto lo veo con mucha preocupación, porque aunque no se sabe en este momento qué es lo que hará Estados Unidos, podría incluso ponerle impuesto al envío de las remesas, por ejemplo un 50%, es decir, tomar en cuenta lo que dice Aponte, una persona que sabe tanto sobre la política de Estados Unidos. Según el analista, sostiene que hay que tener los ojos puestos en esto. Es que incluso en los periódicos ingleses se habla de El Salvador ya está dominado por un solo poder y lo ven de forma negativa. Para el investigador del área macroeconómica y desarrollo de Funde, Rommel Rodríguez, una medida para restringir el envío de remesas tendría implicaciones graves para las familias salvadoreñas. Tenía implicaciones altísimas para el país. Bueno, eso es el resultado de lo que están diciendo distintos economistas. Hablan de que en el primer trimestre de este año El Salvador recibió 1.705 millones en concepto de remesas y casi al año son 5.000 millones de remesas, casi todo un presupuesto nacional. Si esto se ve afectado por estas decisiones políticas, sería grave. Pero como yo les vengo diciendo, hay que esperar unas 72 horas, esperemos hasta el lunes. Si el martes amanece y ya no hay nada, no pasó nada, ¿verdad? Se fueron por este otro camino, ¿verdad? 2:33 p.m. en todo el territorio nacional, y en breve vamos a hablar de estos despidos. Realmente es dramático, ¿no? Los despidos y cómo los están manejando, ¿no? ¿Cómo que qué terrible, qué falta de corazón, qué falta de solidaridad no pensar en esto? Más de 1.000 solo en la Asamblea Legislativa, y si a eso sumamos los despedidos de la alcaldía, hombre, esto es grave. Vamos a hacer un análisis de eso. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, el reporte sobre los despidos sigue aumentando. Nosotros continuamos recibiendo llamadas. Solo la Asamblea Legislativa despidió 1.000 empleados. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, anunció que la Junta Directiva va a dar de baja a 1.019 personas que laboran en el órgano legislativo. Bueno, explicó, bueno, toda su argumentación. Pero cuando tú le pones rostro a cada uno de esas personas, cuando tú le pones rostro a cada una de esos seres humanos, tienen familia. Y esas familias también comen, esas familias estudian, esas familias tienen que pagar hipotecas, esas familias... Es decir, es un problema real que se está produciendo. Pero o sea, estos 1.019 de la Asamblea Legislativa que estaba en todo el país, bueno, sumémosle las alcaldías, sumémosle también otras instituciones y sumémosle también lo privado. Bueno, eso realmente es un grupo de personas que está ahorita en el shock de esa situación. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué no se organizan? Ese es un poco también mi análisis y mi pregunta. ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué de esos 1.019 que está contabilizado, digamos que sean 1.500 o 2.000 sumados con los de las alcaldías, que es más, pero digamos ese grupo? Miren, con 100 que se organizaran, con 100 organizaditos, ¿verdad?, que fueran y busquen una solución alternativa. Claro, se van a ir a la sala, no les van a dar, se van a ir al Ministerio de Trabajo, no les van a dar, pero hay formas de lucha. No solo, esa sería legal, pero hay otras formas que tendrían que encontrar de protesta, buscar apoyo religioso, buscar apoyo en la academia, buscar apoyo en las organizaciones. Hay formas para por lo menos evidenciar su problema. Entonces hay que salir de esa paralización, de esa inanición. 2:36 p.m. en todo el país. Vámonos con el pan al vino, que también es otro drama esto del estrés hídrico, este problema del agua, este problema de la ecología en el país. Al pan y al vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, la crisis ambiental en El Salvador hay que dibujarla. Hay que ponerla así, clarita. José Acosta dice: en El Salvador la realidad ambiental es dramática. Las aguas superficiales y subterráneas sufren un fuerte deterioro y contaminación. En la época seca, gran parte del territorio experimenta una aridez extrema y la mayoría de los cauces de los ríos se quedan sin agua o con muy poca, debido a la pérdida de capacidad para infiltrar agua lluvia, a consecuencia de una considerable progresiva deforestación. Además de la deforestación, otras causas de la escasez de agua potable son los altos niveles de contaminación de las fuentes superficiales. El Salvador posee 59 cuerpos de agua mayores de 5 hectáreas, además 360 ríos. Pero en mayor o menor grado, esas fuentes están contaminadas, producto de una vergonzosa cultura ambiental, en la que se considera a los cuerpos de agua como receptores de cualquier tipo de desechos sólidos y líquidos. Comúnmente, los desechos sólidos también son arrojados en los márgenes de caminos y carreteras, agroquímicos tóxicos son abandonados o semienterrados en medio de asentamientos poblacionales, vertidos contaminantes se descargan directamente a los cuerpos de agua, proyectos urbanísticos que cambian el uso del suelo son desarrollados sin medir las consecuencias ecológicas, entre otros crímenes ambientales. Las plantaciones de caña de azúcar crecen sin control en la costa salvadoreña y los dañinos métodos para su cultivo constituyen otra tragedia ambiental, como lo es la destrucción de los bosques del manglar, el rápido agotamiento de los mantos acuíferos. A esta situación se debe adicionar los impactos del cambio climático que en los últimos años se han manifestado en constantes y profundas sequías que echan a perder los cultivos. En consecuencia se profundiza la pobreza y empeoran las condiciones de vida de las familias salvadoreña. Un caso emblemático es la Ley General de Aguas, cuya primera propuesta ingresó al Parlamento el 22 de marzo del 2006, imagínense, del 2006. Y ayer una diputada del FMLN intentó, ¿verdad?, que se aprobara, ¿verdad?, el derecho, el agua constitucional, humano del agua, bueno, y fue rechazado, ¿verdad?, por la planadora de Nuevas Ideas. O sea, no se ha logrado promulgar una ley que asegure una gestión sustentable del agua, aunque el país está al borde del estrés hídrico. La falta de regulación permite a los propietarios de campos de golf, compañías embotelladoras de agua, productores de caña de azúcar, otros intereses privados, a utilizar todo el agua que quieran, sin pagar debidamente por ella y sin importarle las afectaciones a las comunidades locales, a pesar de la negligencia de los sectores políticos. O sea, es increíble cómo se continúa deteriorando la situación del agua en el país. Es urgente que la gente se tome ya un rol para defender y proteger los bosques, la biodiversidad local, a producir de forma agroecológica, a impulsar programas de educación ambiental. Estos distintos niveles de participación del pueblo han sido y continuarán siendo fundamentales para proteger los ecosistemas, en tanto que a pesar de la crisis ambiental, también puedan atenderse necesidades básicas de las presentes y también futuras generaciones. En conclusión, vuelvo a lo que siempre he dicho, la organización comunitaria, la organización comunal. Si usted tiene un pocito, defienda lo que eso es su vida. Si usted tiene un chorrito ahí en su comunidad, defiéndalo, que esa es su vida. Si usted, así como les quieren hacer una micro represa ahí arriba por Mahuizalco, defiéndanlo las comunidades como lo están haciendo, organizados, dando la vida, porque esto, el agua va a ser dramático dentro de poco. La cosa, como yo les decía ayer en mi comentario, y que por cierto me lo pidieron algunas personas grabadas el día de ayer y bueno, yo se los estoy proporcionando, pero fue bien sencillo, yo les dije, miren, estamos definitivamente atravesando una tormenta, bueno, de dimensiones bien importantes, problemas sociales que vienen. Y me dice, ¿y por qué decís que vienen problemas sociales? Porque vienen. Y dice, ¿pero por qué? Mira, Costa Rica acaba de firmar ahorita con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo, un convenio, que le van a prestar más de 1,000 millones de dólares a Costa Rica. A cambio, fíjense bien el cambio, a cambio de que Costa Rica ya cree un salario universal, fíjense, para todos los empleados públicos, excepto los puestos políticos. Fíjense, fíjense lo grave que es eso. Imagínense que en el Estado solo va a haber un solo salario. Sí, como si hubiera un salario mínimo, pues, pero digamos que no sea mínimo. Pongamos que ahorita hay unos que ganan 2.000, otros ganan 1.000, otros ganan 3.000. Entonces, en Costa Rica, imagínense, Costa Rica, ¿qué es Costa Rica? Vienen las protestas. Ya mañana, pasado, vean ustedes. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? El Fondo Monetario Internacional le impone, ¿verdad? Aumento al IVA, por supuesto, al aumentarle al IVA le aumentan el costo a todas las cosas y viene la protesta y la protesta social. Fíjense ustedes que el gobierno sabe esto. El gobierno sabe. Porque, de acuerdo a informaciones que han llegado al Independiente, ¿verdad? El gobierno de la República adquirió un carro bomba de esos de que se usan para lanzar agua en las manifestaciones, ¿verdad? Tiene de esos camiones bomba para deshacer manifestaciones con los chorros de agua, ¿verdad? Sí, motobomba, sí. Bueno, saben que eso viene. ¿Por qué? Porque ahorita con estos préstamos que están sacando, están jugando, ¿verdad? Con la caja chica y todo, pero llega un momento en que vas a necesitar el dinero del Fondo Monetario Internacional para hacer viable esta economía. Entonces, claro, ya va a venir, pues, no sé cuándo, pero que viene eso, viene. Se está negociando ahorita con el Fondo Monetario. Cuando El Salvador dé una cosa de ese tipo, yo no sé cuál va a ser el acuerdo o el convenio que van a llegar. Puede ser que sea quitar 30.000 empleados públicos, imagínate tú. O puede ser que sea un impuesto al valor agregado, o puede ser que sea un salario universal como le impusieron a Costa Rica o como le impusieron a Colombia, ¿verdad? Un impuesto. Eso va a crear explosión social. Bueno, tenemos la política, tenemos la social, tenemos la económica y también tenemos la ambiental. Bueno, estamos en una tormenta. Hay que sobrevivirla, hay que pasar la tormenta, pero solo se sobrevive en racimo. Como dijo el padre Rutilio Grande, mártir, que va a ser beatificado. El padre Rutilio Grande, allá en Aguilares, en Paisnal, dijo, solo nos salvamos en racimo. Nadie se salva solo. Por eso, todos esos despedidos, busquen la forma de unirse. Que alguien convoque, que se encuentren, que un plan y seguir adelante. Formas de lucha. Solito no se salva nadie. Nos salvamos organizados. Por supuesto, después movilizados, ¿verdad? Así son las cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
2:45 en todo el país. ¿Qué comentan ustedes de esto? Vamos a ver, tenemos esos dos puntos, ¿no? La crisis hídrica y tenemos también todo lo de los despidos. Abramos los teléfonos un ratito. Ya tenemos mensajes, ¿no? Pero demos el teléfono.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ya tenemos mensaje. Dice, bueno, ahí andan hablando de la bancada cianuro. Bueno, ahí pone ahí la mala palabra. Ya la leímos, no se preocupe. Aquí nos han enviado el mensaje. Dice, ya ingresó al país un equipo blindado y unos antidisturbios equipados con cañones de agua de los que usan para reprimir manifestantes. Además, a la Brigada Especial Militar le han suspendido licencias temporales y la Fuerza Armada está alerta, lista para actuar de ser necesario. Sí, adelante, Fran, ¿qué tenés por ahí?
Aquí nos escribe terminación 6642 y sí. Nos dice, hoy estuvo el alcalde de Zaragoza en Canal 21 y no sabe cuál es el manejo de una alcaldía. Aquí ha despedido 45 empleados públicos municipales.
Bueno, imagínate, ahí sumamos 25 ahí en Zaragoza. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí.
Le hablo siempre de aquí de San Lorenzo, San Vicente.
Adelante.
Siempre oyendo pues los programas que son tan importantes de lo que el gobierno está haciendo en contra del pueblo, porque es en contra del pueblo. Dice que aquí en el municipio de San Lorenzo, el alcalde Carlos Aguilera, alcalde Carlos Aguilera de Nuevas Ideas, ha sacado 11 trabajadores y va a contratar 15.
Qué
yo no sé cómo estará eso de que en un gobierno para que sea democrático y progrese, tiene que, en vez de sacar trabajadores, tiene que abrir fuentes de empleo, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a irnos poco a poco, ir dando cuenta de todo ese que señor que decían que desconoce cómo se maneja una alcaldía. El problema que ha pasado aquí es que no hay una escuela de formación para asuntos públicos como hay en otros países, que vas a estudiar eso, pues. Entonces llega una persona y en lo que empieza a aprender, lo que le llaman la curva de aprendizaje, en lo que está medio aprendiendo se está yendo, ¿sabes? Entonces claro, pobre país este, ¿no? Pobre, en lo que medio aprendes, la curva de aprendizaje, cuando ya está medio entendiendo cómo es el volado, ¡plá!, te tenés que ir. O sea, es una pena. 2:47 en todo el país. Adelante, le escuchamos.
Sí, compañero. Está muy bueno el programa. Y eso fue que tiene el llamado al pueblo. Que no dejemos pasar, ¿verdad? Esta que se nos viene encima, ¿verdad? Que se organice el pueblo. Hay que salir a las calles a defender lo nuestro, ¿verdad? No lo va a defender otro, no es el pueblo, el mismo pueblo. Como decía el padre Rutilio Sánchez, el pueblo salva al pueblo.
Es correcto. Muchas gracias. Así sí, tiene que ser.
Muchas gracias, compañero.
Tiene que ser la organización, sí, claro. Sí, adelante con las redes, Fran, adelante.
Nos escribe Ariana y nos dice, Walter, buenas tardes. Como todo diplomático, infiero que se estén agotando las vías. Él vino a recabar insumos, porque en base a los mismos hará su informe. De ahí dependerá las siguientes acciones. Saludos.
Correcto.
Y nos manda la imagen del vehículo que se adquirió.
Sí, ya lo leí. Bueno, me están diciendo también de que hay una avioneta que lanza agua para deshacer manifestaciones. También es nueva, fíjate. Que ya la tienen y se están... Ellos saben lo que vienen. Sí. Adelante, le escuchamos. Diga. Hola.
Cordialmente.
Diga.
Aquí escuchando tu programa, tu maravilloso programa y pues de la 106.9. La situación con la administración Bukele es un pleito que tiene contra los demócratas. Él está siguiendo una orden de la línea de Donald Trump. Él es un niño caprichoso y él quiere que se haga lo que él dice. Él toda su vida ha sido así. Siempre le ha dado lo que él ha querido.
Correcto.
Y hoy en la cuestión de la geopolítica, el tipo está atarantado, ¿me? No hay otra palabra para decir.
Está bien.
Pero El Salvador, pues, depende, si no diría el 90 o quizás el 100% de la economía. Si las remesas se bloquearan, pues, a ver qué pasaría en nuestro país.
Gracias por su opinión. Nos escriben también otro mensaje. Miren, yo no puedo leer malas palabras, ¿verdad? O sea, o palabras ofensivas, por eso me las salto a veces, ¿verdad? Pero dice, por ejemplo, la Fuerza Armada, ¿qué pasa? Dice, no dicen nada, debería de sentar posición, pero no la del ministro de Defensa, el cual da pena. Dice, este pueblo terminará luchando en las calles, claro, y se tienen que ir a defender y tienen que defenderse. Nos escriben también, aquí en Zacatecoluca la gente tira los colchones y colchonetas a las quebradas, dice. No solo en Zacatecoluca, en todo el país, y somos unos grandes chanchos, gente orinándose, gente, miren, yo he visto en los tragantes tirándola, estos días que no pasaba, en los días de la transición que no pasaba el tren de basura, bueno, el camión de la basura, yo veía gente que habían hecho bolsitas pequeñas de basura, chiquitas, para meterlas en los tragantes, o sea... Es decir, es una gran irresponsabilidad, ¿verdad? Una gran, pero así, verdadera irresponsabilidad. Es demasiado. Creo que tenemos también que tener nosotros de nuestra parte, ¿verdad? Porque tampoco, es tanto, o sea, son tantas cosas. Pero haciendo un resumen, digamos, del programa para pasar al aula literaria, porque hay que darle siempre tiempo al espíritu, espacio también al alma, a la reflexión, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, siempre usted, a pesar de todos los problemas, usted reflexione, serénese. Acuérdese que usted es un ser de luz. Nosotros somos seres pues que tenemos una energía, un aura, y tenemos que recargarnos también. Recargarnos. Y nos recargamos con el arte, con la pintura, con la música. Hoy estuve escuchando, estuve escuchando el soundtrack de la serie aquella de los Borgia. Es un soundtrack buenísimo. Los Borgia es una serie que habla de un papa sinvergüenza que en la Iglesia Católica hubo en el año 1500, ¿verdad? un papa que tuvo como dos mujeres, los hijos, al hijo lo nombró, bueno, al Borgia hijo, Giovanni Borgia. Fueron 10 años terribles de la Iglesia Católica, ¿verdad? Allá en Italia, ¿sí? Ese es el fondo, precioso. Entonces, pero dicen que el soundtrack de esta serie es uno de los máximos, escúchalo, dale volumen ahí. Bueno, ese es el lo dicen, bueno, esta música de esta serie está compuesta de tal forma que se mezcla, digamos, los sonidos y los instrumentos que se utilizaban en esa época, en los 1500, ¿verdad? También presupuestamente modernizados y ya tecnologizados. Si escuchan al fondo, ahí se escuchan como ese ambiente gregoriano, ese ambiente de, ¿verdad?, de la Edad Media. Bueno, pero también escuché un momento, porque uno tiene que recargarse, tranquilo, agarrar un libro, leer, reflexionar, te informás, por supuesto, bien, y después reflexionás, porque para reflexionarte tenés que quedar un poco callado, pues, ¿verdad? Así como en ambiente de oración. Está una que se llama The Last Temptation Cry, que es La Última Tentación de Cristo. Esto es una peliculaza, bueno, que fue prohibida por el Vaticano en su momento, pero esta tiene un soundtrack pero excelente, ¿verdad?, con puros instrumentos mayoría, La Última Tentación de Cristo, el soundtrack, La Última Tentación de Cristo, así se llama la película, ¿verdad? Y todo lo que es la elaboración del fondo musical se trata de trasladar, digamos, al momento en que estaba viviendo en esa época Palestina, pues, en el momento del año cero, digamos, el año en que nació Jesús, y toda esa época. Es una obra musical, es una pieza, pero que te deja sorprendido y te motiva para todo. Hay unas movidas, otras, pero escuchemos un fragmento, ¿vale? Ahí está, eso. Ahí va subiendo el tono, ahí está, ¿vale? La banda sonora, o soundtrack en inglés, ¿verdad?, la banda sonora de esta película, La Última Tentación de Cristo, es buenísima. Yo se la recomiendo ahí para leer, tomar un café, repensar todo esto que está pasando, cómo sobrevivir en medio de esta tormenta que estamos pasando, ¿verdad? Te ayuda un poco. Así que ahí les dejo varias recomendaciones. Ya les dejé la de los Borgia y les dejé esta de La Última Tentación de Cristo. Son excelentes. Bueno, hay, digamos, más que podemos ir después platicando, porque usted tiene que darse el tiempo. Usted tiene que darle el tiempo al espíritu, no agobiarse, como les dije ayer en mi pan pan al vino, en esa espiral coyuntural. Si usted se enreda en la espiral coyuntural, ya no va a salir de ahí. En la forma en que usted logre salir, logre ver hacia atrás, ¿verdad? Entonces, eso le va a dar como más claridad de pensamiento y más claridad de mente. En En el aula literaria hoy vamos a hablar de Yanira Zondi. En mi soledad se llama este libro que publicó Yanira Zondi en 1989. Ella es hija del arquitecto Edgar Zondi y de doña Amalia Triguero de Zondi. Yanira nació el 6 de noviembre de 1964. Estudió la primaria en el Colegio Sagrado Corazón, la secundaria y el bachillerato en el Colegio La Asunción y se graduó de bachiller físico-matemático en 1983. Es abogada, se licenció de Ciencias Jurídicas en la Universidad José Matías Delgado en el 88 y ha trabajado como redactora y colaboradora en la prensa gráfica, el Diario Latino, el Diario de Hoy, y también, bueno, colabora literariamente, pero entre otros trabajos que desempeñó como abogada, porque estamos hablando aquí de su vida, después vemos lo literario, pero ella fue fiscal en el juzgado de lo penal de Aguachapán, adscrita al juzgado de lo penal de Aguachapán en el 89, creativa de una agencia de publicidad, Modernoble, en el Departamento de Prevención de Delito, también ha colaborado en distintas revistas nacionales e internacionales. Pero ella entró a la literatura porque obtuvo el Premio Nacional de Prensa UNICEF en el 91 y publicó su libro En mi soledad. Y fue presentado y prologado por el doctor David Cobar Galindo. También publicó Tiempo sin ausencia, Esperanzas frustradas, ambos con presentaciones de Eugenio Martínez Orantes. Y tiene varios libros inéditos ahí, Yanira Zondi. Así que es una de las mujeres poetas, de las mujeres escritoras de nuestro país. Y ahí están luchando, dejando su legado en la literatura, en las letras. Y eso es importante. Ahí están estos libros, a ver si los publica Sílaba Celeste, Alas Grises, Dádilos, y los da a conocer para que, bueno, podamos leerlo y podamos conocerlo. Así que un abrazo a Yanira Zondi, donde se encuentre.
Día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.